plataformas también, bienvenidos. El tema es el día hoy, buenísima, que yo creo que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Y quiero hablar, todos estos domingos vamos a estar hablando del libro de Malaquías. Si tú no sabes dónde está ese libro de Malaquías, si tú abres tu Biblia o en tu celular, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de ahí se dice que hubo una época de silencio donde Dios guardó silencio y no habló por mucho tiempo hasta el nacimiento de Jesús. Bueno, la venida de Jesús, el nacimiento de Juan Bautista y bueno, todo ese asunto. Entonces, Malaquías es un libro tremendo. Yo no sé si tú lo has leído y si no lo has leído, vamos a comenzar a leerlo en estos domingos. Dicho sea de paso, los jueves estamos leyendo, estamos estudiando el libro de Ruth. ¿Alguien vino el jueves? No. Bueno, si usted vino, entiende. Si usted no puede venir, yo te animo, puedes meterte ahí a YouTube, ahí están las prédicas. Creo que Dios puede hablarte de una manera muy, muy directa. Y hoy comenzamos con la serie de Malaquías. He titulado esta serie Indiferencia. Y ahorita te voy a explicar por qué. La indiferencia, esta es la serie que vamos a estar viendo en estos domingos. ¿Por qué la indiferencia? Porque el libro de Malaquías habla al pueblo de Israel. Y Dios usa al profeta Malaquías para decirles que su corazón hacia Dios es indiferente. Ahora, en ese tiempo, el pueblo estaba, sí conocían a Dios, sí aceptaban a Dios, sí reconocían que Dios es Dios, pero había una indiferencia en su corazón. Y quiero decirte lo siguiente: la indiferencia es hijastra de la rebeldía. Entonces, cuando tú y yo somos indiferentes, por dentro estamos, o sea, la indiferencia externa, que yo soy rebelde, que no me interesa, que no quiero nada, pues. Pero es rebeldía, o sea, es levantarnos en contra de. Entonces, Malaquías se levanta a declarar una palabra contra el pueblo, y Malaquías significa el mensajero. Ese es el símbolo de Malaquías. Y este es el significado del nombre del profeta. Malaquías tenía un mensaje. Él estaba hablando con un mensaje a un pueblo que había llegado a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Espero no hacerte bolas un poquito con esta historia, pero ya después tú lo lees en casa con más calma. Le estaba hablando a un pueblo que había llegado a Jerusalén y habían reconstruido la ciudad junto a Nehemías y Esdras. Si tú lees libros atrás, Nehemías y Esdras, Dios los usó para reconstruir la ciudad. Reconstruyeron la ciudad, estaban todo bien, pero algo sucedió en el corazón del pueblo, que se empezaron a enfriar y empezaron a cuestionar a Dios y empezaron a ser indiferentes. Y déjame decirte esto: la indiferencia es un gran obstáculo para que tú y yo conozcamos a Dios y crezcamos en nuestra fe. ¿Y qué es la indiferencia? La indiferencia es: puedo estar en la iglesia, puedo estar en la adoración, pero mi corazón es indiferente, me da igual. Indiferencia es algo que está lastimando a nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día la indiferencia lastima a nuestra sociedad. Escuchamos a nuestros jóvenes decir: mientras no me pase nada a mí, está bien, a mí no me toquen. ¿Eso? ¿Sabes cómo es? Eso es indiferencia. Está pasando aquí en Sigua lo que está pasando. Mira, mientras no me caiga a mí el balazo, mientras no me quemen mi negocio, está bien, pasa nada. Eso es indiferencia. Buenos días. Ay, qué silencio, perdón. Parece que espero. ¿Y qué sucede? La indiferencia lastima nuestras sociedades. La indiferencia nos separa de conectar con el prójimo. Y la indiferencia nos separa de Dios. Entonces, habían pasado 100 años, regresando a Malaquías, habían pasado unos 100 años y el pueblo ya se había olvidado de Dios. ¿Sabes qué me ocupa? Que nuestras generaciones parece que se están olvidando de Dios, que nuestros gobernantes parece que ya se olvidaron de Dios, que nuestros políticos parece que incluso no se olvidaron, ya rechazan a Dios. Que nuestra sociedad, nuestro sistema educativo ya no se está, ya olvídate, ya no es que se olvidaron de Dios, le están dando la espalda a Dios. Todo eso es indiferencia y las consecuencias pueden ser grave y fatal. Estaban indiferentes, una generación que reconstruyó, pero sus hijos crecieron indiferentes. Yo mi oración siempre, yo le digo a mi esposa, mira, está bien, le vamos a dar un estudio y lo que sea a nuestros hijos, pero hay algo que siempre luchamos todos los días, es que nuestros hijos estén conscientes de que Dios es todo para sus vidas y que no sean indiferentes a la voz de Dios, a la presencia de Dios. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Malaquías traía el mensaje no solo para ellos, sino también para ti y para mí. Es el mensaje del altar, es el mensaje de ir y morir y soltar esas cosas que nos estorban. Les mostrará, Malaquías les mostrará específicamente qué cosas era lo que el pueblo necesitaba morir, qué cosas debían dejar en el altar. Y eso también habla para nosotros. Quiero, estoy dándote el panorama para entrar al primer tema. Entonces, son 8 los aspectos de la vida de que el profeta les dijo que tenían que llevar delante del Señor. Estos aspectos están formulados en 8 preguntas. Di conmigo, 8 preguntas. Dios les hablaría, y esta dinámica es la que yo veo hoy en día, por eso te estoy hablando de esto. Dios hablaba por medio del profeta Malaquías y la reacción del pueblo no era quebranto, no era humillación, no era obediencia. La reacción del pueblo era preguntas. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¡Ah! ¿A poco? ¡Ah! Esa era la reacción del pueblo. Y el pueblo se formuló 8 preguntas. ¿Sí? ¿Y te digo algo? Tú y yo, cuando reaccionamos con preguntas en vez de obediencia, es porque algo acá en el corazón ya se echó a perder. Es porque hay una indiferencia. Y eso habla de un corazón duro y de un corazón frío. Dios dice algo y en vez de nosotros obedecer, la persona se muestra sorprendida. ¿A poco? ¿Ah? Por ejemplo, hoy en día yo le puedo decir a un joven: oye, guarda tu pureza sexual. Es bueno llegar virgen al matrimonio. La virginidad es algo que Dios busca que tú y yo lleguemos para nuestros matrimonios. ¿Y sabes cómo reaccionan nuestros jóvenes hoy en día? ¿A poco? ¿En serio? ¡Wow! Indiferencia. Hay veces que es por ignorancia, pero hay veces sí sabemos, pero nos hacemos. Buenos días. Hay veces que uno dice: oye, hey, esposo, no maltrates a tu esposa con palabras. Tu oración no sube. ¿En serio? ¿A poco? ¿Dónde? ¿A poco la Biblia dice eso? Sí sabes, pero te haces. Cuando tú y yo reaccionamos de esa manera, es porque ya nuestro corazón se ha vuelto indiferente. Oye, no mientas, la mentira es pecado. Pero, ¿y las chiquitas también serán pecados las mentiritas chiquitas? ¿Tú qué crees? ¿Eh? Mira, yo siempre le digo, cuando hablo con matrimonios y luego le digo a la esposa: hermana, ¿qué sientes? ¿Qué pasa si tú cachas a tu marido mandándole mensajes a otra mujer por el WhatsApp? De esos mensajes de: hola baby, ¿cómo estás? Buenos días, solo hablaba para saludarte. ¿Qué sientes, hermana? ¿Eh? ¿Coraje? Celo, algo. Y el esposo te va a decir: ¿y cuál es la reacción de los maridos? ¿A poco? No tiene nada de malo, mensajito. Lo mismo sucede en muchos corazones. Dios te está hablando y la respuesta de nosotros es: Ah, ¿pero en qué, Señor? ¿Cómo es posible si yo estoy bien? Buenos días. Ay, Padre Santo. ¿Ah? Este libro habla de esto. ¿Quieres seguir escuchando acerca de Malaquías? Hermano, con todo amor te lo digo, necesitamos romper la indiferencia. Fíjate, las 8 preguntas que se formuló el pueblo, te las voy a poner. Y ya después las vamos a ir viendo poco a poco en todos estos domingos. No sé si ya las tenemos por ahí multimedia, esas 8 preguntas. La primera pregunta que ellos hicieron es: Señor, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado, Padre? La segunda pregunta que le hacen a Dios: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos multimedia. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? La tercera pregunta es: ¿en qué te hemos deshonrado? La cuarta pregunta: ¿por qué? La quinta pregunta que hicieron: ¿en qué te hemos cansado? La sexta: ¿en qué hemos de volvernos o en qué hemos de arrepentirnos? La séptima: ¿en qué te hemos robado? Le dicen: ¿cómo? Pero no entiendo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Le dice el Señor. Son 8 preguntas que le hacen a Dios. Escúchame, cuando tú y yo respondemos con preguntas a una palabra de Dios para nuestra vida, entonces puede revelarse. No estoy hablando que no cuestiones lo que sucede a tu alrededor. No, no. Estoy hablando cuando Dios ya te está hablando y tú y yo respondemos: ¿pero en qué te hemos fallado, Padre? ¿Ah? En esta serie también nosotros daremos respuesta a estas preguntas. ¿Cómo ves? ¿Le entras o no le entras? Todo el libro es un discurso sin distracciones. Dios tomó a todas sus preguntas y excusas y las fue pulverizando de una por una en el libro Malaquías. Es como un diálogo ahí. Hacen preguntas y Dios dice: pues en esto y en aquello. A veces Dios nos lleva al altar para darle fin a cada una de nuestras interrogantes. Amada iglesia, lo que Dios desea es que tú y yo nos presentemos delante de Él. Y como dice Romanos, ofrezcamos un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Un hombre llamado Watchman Nee, un autor muy bueno, uno de mis preferidos, él decía: Él me pide vivir una vida que nunca podría vivir y hacer la obra que nunca podría hacer, para que me dé cuenta de que es necesario morir para que Dios haga todo en mi vida. Así que quiero empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es esta y habla acerca del amor. ¿En qué nos has amado? El amor, pregunta 1. Y este es el primer tema: ¿en qué nos has amado? Te hago una pregunta. Ahora sí que yo te hago una pregunta. ¿Tú reconoces que Dios te ha amado? ¿En qué? En muchas cosas. No, pues, ¿pero en qué, pues? La salvación. En la salvación, otra vez, exacto. Provisión. Bueno, el pueblo, Dios, bueno, vamos a leer ahora sí Malaquías, porque usted dice: bueno, el pastor no ha abierto la Biblia. Ahí vamos ya. Malaquías capítulo 1, verso 1 al 5. Ahí está. ¿Seguimos aquí, iglesia? Ok. Dice así: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Yo siempre les he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? Hay una versión que dice: ¿y en qué nos has amado? ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta: yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú, y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrían decir: hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde: puede ser que intente reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán: verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Contexto: Dios les dice: ah, ¿no saben en qué les he amado? Escogí a su antepasado Jacob y deseché. Y no, cuando dice desechar, no es que Dios odia, sino que no escogí a Esaú, sino que los amé a ustedes y les he guardado. Y aunque en Edom consideren que ellos por sus fuerzas pueden reconstruir, dice, no lo van a hacer, porque yo, mi gracia y mi favor está con ustedes. ¿En qué Dios te ha amado, amada iglesia? Diga conmigo, su gracia y su favor están conmigo. ¿Tú crees que es casualidad que a ti no te hayan quemado el negocio? Buenos días. ¿Será casualidad que no te han quemado el negocio? ¿O será que es muestra de su gracia y de su favor contigo? ¿Será casualidad que hay cosas que no te han pasado? Dios les dijo, yo los amé. Y ellos preguntaron, pero Señor, ¿en qué nos amaste? ¿Sabes qué sucede? Que en muchas ocasiones, aunque nosotros no lo hablamos, sí expresamos y decimos, Señor, pero pues ¿en qué me has amado? Todo lo que tengo es porque trabajo. Todo donde he llegado es mi esfuerzo. Yo le he echado ganas, yo madrugo, me esfuerzo, ahorro, trabajo, pienso cómo son las cosas, soy precavido, esto, aquello. Pues como que, ¿y en qué me has amado, Señor? Entonces nos damos cuenta de que Dios sí nos ama, porque su soberanía, su gracia y su favor están contigo. ¿Alguien lo reconoce en esta mañana? Te hago una pregunta, ¿conoces el amor? Te hago una pregunta, ¿te sientes amado? ¿Te sientes amada? La respuesta es esta: si te sientes amado, tus reacciones son diferentes. Si te sientes rechazado, tu vida es diferente. Una persona que no se siente amada por Dios es una persona indiferente para con Dios. De la misma manera a como nosotros nos relacionamos con los demás. Date cuenta en el matrimonio, otra vez el matrimonio, o en la familia. Cuando un hijo está enojado con el papá dice, hijo, buenos días. Buenos días. Ya se echó a perder ahí el asunto. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué quieres comer? Está bien. O sea, hay una indiferencia. ¿Por qué? Porque trae una bronca emocional ese chavito, y sobre todo cuando son adolescentes. Trae una bronca ahí atorada porque piensa que el papá no lo ama, que la mamá es injusta, que solo... A mí me da risa porque a veces le digo a mis hijos, vayan a las tortillas, y luego me dicen, ¿y por qué yo? Y se me sale el espíritu de mi mamá. Porque sí. Y ya, ¿ah? Y con ganas de darle tres desgreñones y órale. Porque cuando tú respondes, escúchame, cuando tú respondes con preguntas al amor de Dios, eso habla de tu indiferencia. Dios te ama, amada iglesia. Y tú puedes responder, sí, acá me queda claro, pero pues, ¿cómo? Yo siento que no. Yo siento como que échale cinco pesitos de amor más, Señor. No, porque como que no. Porque somos indiferentes. El amor de un hijo. ¿Qué padre se siente recibir el amor de los hijos? ¿Sí o no? Para los que somos papás. Cuando tu hijo de manera espontánea te dice, papá, te amo, y no te va a pedir sabritas, ni dinero, ni mochilas, ni recreo, ni tenis. ¿Ah? Ni iPhone ni nada, ¿no? Sino que naturalmente cuando el hijo te dice, papá, te amo, y te abraza, o mamá, te amo, y hasta el desayuno le hacen a la mamá, ¿verdad? Y por cierto, ya viene el día del padre, ¿ya saben qué nos van a regalar? Digo, dicho sea de paso, ¿ah? Sí, porque con las mamás ya vi el cotorreo que hicieron aquí en la iglesia, ¿eh? No estuvimos, pero vimos todo el relajo que hicieron. A ver, no se sabe, ni la fecha se sabe, hermana, te perdonamos, hermana, te perdonamos. ¿Ah? A ver, ¿qué nos regalan aquí en la iglesia? Pero te tengo buenas noticias. A ver, todos los papás, levanten la mano, todos los papás. Bien, pero ¿por qué levantaron la mano así como con pesadez? Como que... Buena noticia para ustedes, vamos a celebrar el Día del Padre también aquí en la iglesia. Así que nos la vamos a pasar chido. Nos la vamos a pasar bien. Así que mamá, ahora sí aplauden las hermanas y todo. No, hermana, zorrájese con el desayuno ese día, ¿sí o no? Un regalito acá y todo, pues, que quiero verlos todos con camisita nueva ese día acá. Y que se vea perfumito, mándenlos a que se corten el cabello, y mándenlos bien, pues. Entonces, vamos a tener celebración de él, claro que sí. Pero lo que voy es esto: el amor de un hijo hacia los padres se siente bien, ¿sí o no? Ahora, el amor del esposo hacia la esposa, hermana, cuando tú te sientes amada por tu marido, ¿qué, cómo andas en ese? O sea, yo te digo algo: se nota cuando una mujer se siente amada por su esposo. Aleluya. Yo siempre siempre doy yo tengo este filtro. Yo quiero saber cómo está la relación de matrimonio. Observo a la esposa. Y cuando la esposa, hasta en el sentado, cuando la esposa está así y el marido está así de pero viceversa. Hombre, ¿cómo sientes cuando, cómo está tu vida cuando tu esposa te hace sentir amado? ¿Ah? Llegas a la oficina y dices: buenos días, muchachos, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegas al trabajo ahí: buenos días. Oh, ¿por qué le pasó? ¿Ah? Hay un asunto: el amor humano es bueno, pero es temporal, se acaba. ¿Sí o no? El amor humano es bueno, pero es condicional. Te amo, sí, y ponemos una condición: si me haces feliz, te voy a amar. Si me tratas bien, claro que te voy a amar. Si me ayudas, claro, ¿eh? Y sobre todo a lavar los trastes, y la esposa es feliz con eso. Te amo porque tienes buenas cualidades, porque eres alegre y divertido, porque haces tal o cual cosa. Te amo porque cocinas bien rico, le dice luego la esposa. Te amo porque eres trabajador, le dice la esposa al hombre. Pero escúchame, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es puro, eterno, incondicional, un amor completo y un amor indescriptible. Dios es amor. No te da amor, no tiene amor, no. Dios es amor. El amor de Dios es: te amo a pesar de. Fíjate cómo es el amor de Dios. Te amo a pesar de. Porque es un amor puro. Te amo y punto. El día de ayer estuve en una boda y yo le decía a los novios: reciban ese amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Decido amarte. ¿Por qué? Porque te amo, nada más. Porque Dios quiere amarte. ¿Qué has hecho para que Dios te ame? Nada. ¿Qué puedes hacer para ganarte el amor de Dios? Nada. Es un amor por gracia, un amor no por mérito. Este no es una meritocracia, sino es un amor por gracia, ni por hacer ni ser nada. Él ama porque Dios es amor. Te amo seguirá siendo la frase más poderosa de Dios para tu vida. Y te traigo un mensaje de parte de Dios para ti. Dios te dice: te amo. Diga conmigo: gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu amor. Ahora, ¿sabes qué le dijo el pueblo a Dios aquí en Malaquías? Este planteamiento a Dios fue fuerte y desafiante, arrogante, ingrato. ¿Cuántas cosas puede ser lo que ellos le dijeron? Comencemos. Ellos le dicen en el verso 2: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Y sabes, iglesia, cuidado, nunca seamos ingratos. El amor de Dios es grande para contigo y para conmigo. Y aunque tú no lo sientas, y aunque tú creas que las circunstancias Dios te las mandó, porque muchos piensan que la violencia y todo lo que nos pasa Dios lo manda, no, esas son consecuencias de la maldad. Y aunque tú creas que hay injusticia, y aunque tú pienses que no recibiste lo que esperabas y creías que tenías que recibir, aún así Dios te dice: te amo. Todos los días su amor se manifiesta. ¿Alguien puede pensar en las cosas que Dios le ha amado? Vamos a hacer una dinámica en un minuto. Quiero que pienses en 7 cosas en las cuales reconoces que Dios te ha amado. ¿Ya? A ver, piénsale. Ok, amor, misericordia. Ok, empieza ahí a pensar en qué cosas Dios ha mostrado su amor. Solo quiero que las pienses, piénsalas, numéralas acá. Piensa. Jóvenes, jóvenes, usted dice, pero yo estoy muy chamaco, ¿en qué Dios me amará? Uf, si supieras. Para todos los jóvenes que están en casa todavía, esos zapatitos que traes, esos guarachitos, son muestra del amor de Dios. Pero yo quería unos Nike, unos Nike. Yo me acuerdo que usaba yo unos guaraches de plástico, eran azules cuando eran nuevos y luego se ponían amarillos cuando eran viejos. Unos de metedera, de plástico. ¿Alguien usó de esos guaraches? Duramil. Oye, y sí, eran chuladas esos Duramil. Eran tan buenos que yo los usaba de guantes para portero. Me los quitaba y porteriaba yo con esos guaraches. Y yo veía a mis amigos, en aquel tiempo se pusieron de moda unos guaraches que se llamaban los flojos. No sé si alguien los llegó a usar. Yo tenía ganas de esos. Yo le decía a mi tía, le digo, yo quiero donde los flojos. Dice, acábate esos que traes. La maña, fíjate. Decía, cuando te acabes esos que traes, entonces te compramos unos nuevos. Y yo veía y dije, bueno, estos ingratos no se acaban. Y voy a confesar mi pecado. Un día agarré y andábamos jugando y le dije a un amigo, le digo, oye, vamos a tu casa, le digo, préstame un cuchillo. Y los doblé del talón y les hice una rajadita. Y dije, ya, solitos se van a ir desgastando. Bueno, los ingratos no se desgastaban, a pesar de que. Así que los tuve que hacer así. Porque uno cuando está joven y no entiendes, no hay una percepción del amor de Dios. Por eso yo te digo, amada iglesia, jóvenes, esa camisita, esos tenisitos, ese celular, aunque sea Alcatel, como sea, es muestra del amor de Dios. ¿Sabes qué ha pasado? Que nos hemos hecho una generación muy ingrata y nos hemos hecho una generación muy indiferente. ¿O no? Ayer estaba viendo un TikTok, porque de repente veo TikToks. Por cierto, ya pronto vamos a hacer una cuenta de TikTok de la iglesia, porque sé que hay varios que ahí se la pasan también. Y hay un papá fue a la escuela y le reprendió a su hijo porque su hijo se estaba burlando de que un compañero, ¿sí lo vio? Que un compañerito traía otro y él traía unos Nike y fue y le quitó los guaraches. Y dije, esa está buena. Y el chamaco ahí, dentro me dan un zape, lo hubieran dado también, ¿verdad? Pero bueno, no es mi hijo, por eso pensé eso. Pero a lo que voy es esto. Si tú en alguna vez, alrededor de tus circunstancias, te has preguntado en qué Dios me ha amado, tú dices, oye, pero yo tengo un problema. Cuando me defraudaron, ¿y dónde estaba Dios? Oh, Dios, ahí está. Siempre ha estado. Oye, cuando hubo esta pérdida, ¿y dónde estaba Dios? Ahí Dios siempre ha estado. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si pasan los muchachos, por favor. Jacob y Esaú fueron dos hermanos marcados por la pelea, porque Dios hace referencia de Jacob y Esaú. Los descendientes de Saúl fueron los edomitas, de quienes descendió el perverso rey Herodes. Al principio compartieron la fe, pero la rivalidad comenzó y continuó en una lucha cruel. Ese pueblo llamado Edom fue vencido y devastado. Dios no apoya a quienes viven en pelea. ¿Oíste? Por eso yo estoy seguro que lo que vivimos como sociedad y estas cosas y riñas que vivimos, entiendo que la gracia y la justicia de Dios siempre van a prevalecer. Porque Dios no apoya cuando hay peleas. Por eso, amada iglesia, unámonos en oración siempre para clamar a Dios. Entonces Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Y sabes, no eligió a Esaú porque Esaú fuera malo como tal, pero Esaú hizo algo que marcó a sus generaciones. Esaú fue indiferente a la bendición de Dios. ¿Alguien se acuerda de la historia de Esaú? ¿No se acuerda o sí se acuerda? Se lo recuerdo. Esaú tenía por derecho la primogenitura. ¿Y sabes qué hizo con esa primogenitura? ¿Para qué me sirve? ¿Qué será bueno? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? No, hombre, no, a mí dígame cómo soluciono mis broncas financieras. O sea, desechamos, somos indiferentes con Dios. Buenos días. Y Saúl dijo: sí, hombre, yo tengo hambre. A ver, te voy a dar mi primogenitura. ¿Qué sirve eso de la primogenitura? Y Dios dijo: la indiferencia habla de un corazón rebelde. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso? Y peor aún, tu indiferencia puede marcar tus generaciones. Pero buenas noticias, tenemos un Dios amoroso que nos ama y que nos perdona nuestra indiferencia. Por eso no es que porque tú dices: no, qué mala onda de Dios, pues ya Jacob, pobre, a Saúl, pobrecillo, mira, le tocó bailar con la más fea. Es que el trasfondo es este. Y Dios le dice al pueblo: yo los escogí a ustedes y he guardado mi pacto, les he guardado, les he dado bendición, les he dado prosperidad, he estado con ustedes. ¿Cómo se atreven a decir que no, que no, en que les he amado? El primer mensaje de Dios sigue siendo: te amo. Amada iglesia, es el mismo mensaje de Dios para tu vida hoy en día. Aunque tú no lo veas, no lo sientas, vengo a decirte: Dios te ama. Dios te ama y Él derrama su amor contigo. Él se hizo hombre, Él se hizo siervo, Él se despojó de su gloria, Él sufrió y cargó con nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar, Él se dio totalmente por ti y por mí. Todo fue por amor. Amor es lo que Él hizo en la cruz. Por eso Jesús dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros ahora podemos mirar a la cruz y no solo experimentar su amor, sino verlo. Todo aquel que no conoce la muerte de la cruz no tiene la vida de la cruz para compartir con otras personas. ¿Cómo puedo yo hacerme más sensible al amor de Dios? Recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso te va a dar sensibilidad. Te va a hacer entender. Una mujer llamada Madame Guyon declaró: lo que sale de la mente de las personas solo llega a las mentes de las personas. Pero lo que sale de la cruz siempre será amor puro. Este jueves yo hablaba de cómo el amor de Dios se mostraba con esta mujer, con Ruth, a través de este hombre llamado Boaz. Ruth pensaba que porque trabajó fuerte había cosechado muchas gavillas, cuando realmente la instrucción de Boaz fue la siguiente: no la molesten, no la lastimen, no la avergüencen porque es extranjera y es viuda y está desdichada, sino al contrario, a propósito, cuando ustedes, Boaz dio la instrucción, a propósito, dejen caer para que ella recoja. ¿Sabes cómo se muestra el amor de Dios para con tu vida? Que Dios ya declaró, recibe esto en tu corazón. Dios ya decretó a las personas y en el reino espiritual, Dios ha decretado: no los lastimen, no los avergüencen. Es más, dejen caer bendiciones. Dios le ordenó a los ángeles: dejen caer bendiciones. Ellos se van a alucinar y van a pensar que su chamba, ah, wow. Pero escúchame, todo viene de Dios. ¿En serio te crees tan fuerte en tu trabajo que todo lo que tienes es porque, o qué será? ¿No será la gracia de Dios? Si algo la pandemia nos vino a enseñar es esto, y más aquí en la zona turística. ¿Cuántos, tanto de ustedes y de otros más, se prepararon para la Semana Santa? ¿Te acuerdas? Y un montón de gente que se les echó a perder camarón, que se les echó a perder pescado. Ya habían comprado cosas, otros más habían endeudado con los proveedores. ¿Y qué pasó? En un instante todo cambió. Esa gente que llega a tu negocio es una instrucción espiritual que Dios ha dado. Por eso la gente cuando llega a tu negocio dice: mira, yo no sé, pero ahora vengo a comprarte a ti. El amor de Dios, la gracia de Dios en tu vida Esa gente que nos visita Ixtapas y Guatanejo dice: mira, no sé, pudimos ir, teníamos ganas de ir a Mazatlán, pero de repente como que nos nació un interés por venir a Ixtapas y Guatanejo. ¿Qué crees? ¿Cómo se llama eso? ¿Suerte? ¿Cómo se llamará? ¿Somos picudos nosotros? ¡Wow! ¡Qué buen destino somos! Eso se llama gracia. Y es el amor de Dios para contigo. Para contigo. Es su amor. Porque su amor se derrama cada día y se derramó en la cruz totalmente. Cuando nosotros miramos a Cristo, vemos su amor. ¿Podemos decirle entonces gracias? ¿Puedes decirle eso, Señor? Gracias. Una persona agradecida es una persona que tiene la gracia de Dios. Cuando tú recibes gracia, te conviertes en una persona agradecida. Cuando tú eres indiferente, te conviertes en una persona ingrata y en una persona necia y rebelde. El pueblo de Dios estaba así. Imagínate, ¿alguien de ustedes se atrevería a preguntarle a Dios en qué nos has amado? Yo no me atrevería, de verdad. A mí me da temor y pavor poder decirle a Dios, sino todo lo que tenemos es por su amor, ¿o no? Y te tengo buenas noticias: en esta semana vas a experimentar más su amor y su gracia para tu vida. Esos clientes, mira, te vas a dar cuenta con ese cliente que te llega ahí y te va a decir: ¿sabes qué? Me caes bien. Y te va a decir: no, pues claro, soy guapo, ¿no? Estoy chulo. No, pues es que aquí, mira, tenemos, aquí soy Juan Camaney. No, no te equivoques. Dios te va a decir: te amo por medio de esas acciones. ¿Cuánto decimos amén? Va a llegar alguien, oye, te invito a esto. Voy a dar un testimonio. En esta semana Dani me habla y me dice: ¿dónde andas? Le digo: acabo de llegar de Acapulco. Dice: tengo unos tamales de elote para ti con una tole. ¿Cómo ves? Le digo: ay, apá, zorrájalos. Dice: ¿puedes venir? Le digo: sí, voy. Y yo le había dicho a mi esposa: se me antoja unos tamalitos de elote. Y Dios. Y cuando llegué a la casa, le digo a mi esposa: ¿vas a querer? Dice: no, se me antojan. Le digo: ok, no hay tamales para nadie más. Digo, son para Miguel. A lo mejor hasta casi me empanzoné con esos tamales. Porque a mí me encantan los tamales de elote así tiernitos. Hasta en esas cosas Dios te da de su gracia y de su amor. Esas caricias del cielo. Hasta en esos detalles. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que empieces a mirar a ese Cristo amoroso en la cruz.